Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeón, la tragedia de Gaza sigue un día y otro también movilizando a quienes consideran que lo que está sucediendo allí no merece otro calificativo que el de genocidio. Son ya casi 32.000 los palestinos muertos desde que comenzó la ofensiva israelí hace 5 meses y casi 74.000 los heridos, además de 8.000 desaparecidos bajo los escombros al menos. Esta mañana Donostia ha sido escenario de una movilización masiva convocada por un colectivo de artistas y agentes culturales que ha sido seguida por miles de personas para exigir un alto el fuego inmediato y para denunciar la pasividad de gran parte de la comunidad internacional ante este desastre humanitario.
No es fácil que todo el sector cultural se vincule ante una reivindicación concreta y que tome un protagonismo y decida levantar la voz en un asunto tan doloroso como está siendo todo el genocidio que está pasando en Israel. Y bueno, pues encantado además de ver que parece que hay una respuesta también ciudadana.
Y movilizaciones también del sector agropecuario de Euskal Herria, que esta próxima semana va a sacar sus tractores a las calles de Gasteiz para reclamar a las instituciones vascas medidas que garanticen un futuro estable y digno para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Lo decía esta mañana aquí en Radio Euskadi la presidenta del sindicato UAGA, Edurne Basterra.
Hay normativas que dependen tanto de la Diputación Foral de Álava como de Gobierno Vasco. Entonces yo creo que ahí ellos sí que pueden hacer muchas cosas. Tenemos un canon del agua, tenemos un departamento que es URA, tenemos unas tramitaciones de la PAC que van muy lentas porque no hay un programa adecuado todavía. Hay muchas cosas que pueden hacer.
Y la Korrika, Txipitxapa sigue su marcha tras 2 días recorriendo Nafarroa. En las próximas horas, ya de madrugada, entrará en Araba.
Recorreremos la ribera navarra para Txipitxapa adentrarnos en la zona de Lodosa y desde ahí hasta Lizarralde Ampara más o menos al amanecer, amanezcamos en Araba.
En poco menos de media hora conectaremos en el programa La Galería con la Korrika para ver cómo va transcurriendo la jornada todavía en tierras navarras. ¿Y con qué previsión meteorológica, Euskalmet, Miriam Ruiz?
Comenzaremos la semana con un ambiente más gris, especialmente en la vertiente cantábrica, y aquí de vez en cuando podría chispear, pero el cielo no va a estar completamente cubierto y a ratos también se van a abrir claros. Hacia el interior, en Álava y en el centro y sur de Navarra, empezaremos la jornada con algunos bancos de niebla, pero durante la mañana lucirá el sol. Y luego ya por la tarde sí que aumentará la inestabilidad en todas las zonas y se pueden producir chubascos que incluso pueden ser de origen tormentoso, especialmente en zonas del interior. Las temperaturas tienden a bajar, pero tendremos máximas muy suaves, con valores de unos 18, 19 o 20 grados.
En nuestras carreteras, sin problemas en estos momentos, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Miles de personas han respondido al llamamiento del colectivo Kulturatik para denunciar en Donostia el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza. Una marcha con numerosas caras conocidas del mundo del arte y la cultura, también de partidos, sindicatos y asociaciones, y que ha concluido con un acto simbólico en el Peine de los Vientos, Aurken Iturrioz.
Impresionante, efectivamente, la respuesta que ha tenido la convocatoria de las gentes de la cultura para condenar el genocidio de Gaza, una cita a la que nadie ha querido faltar. A la cabeza de la marcha y entre la gente muchas caras conocidas: Aitziber Garmendia, José Mengochea, Josu Zabala, Andoni Aguirre Gómez Corta, los miembros de los grupos Zetako Bulego, Aizpea Goenaga y Clara Badiola, son solo una pequeña muestra.
Zerbait inmiar degula, ez dakigu ze egin horren
aurtentzia
handia da.
Impotentzia hori adierazteko. Gizaki bezala, pues barrenak lertuta dauzkago, ez?
Lo que está pasando es súper injusto.
No es fácil que todo el sector cultural se vincule ante una reivindicación concreta y decida levantar la voz.
Kulturatik sinisten dute eragina izan daitekela.
Bultzeka txiki bat eman eta bizibilizau bat eze gertatzen aidan genozidio.
Y miles de ciudadanos anónimos que nos decían con esta movilización han podido canalizar toda la impotencia y la rabia que les provoca presenciar lo que día a día está ocurriendo en Gaza.
Es increíble lo que está pasando y lo que estamos dejando que pase.
Zerbait egin behar dela, nahikoa da.
Adierazi behar da, zein dian gaiztuak, armak saltzen dituzten hoie dia, negozio itxai dia.
Kokotera gaino gaudela, egiten dutela dutena eta ezin eskoa da.
El paseo de la Concha entre Alder Dieder y el Peine del Viento se ha quedado pequeño para acoger tanta solidaridad.
Mientras tanto, se reactivan los intentos negociadores para pactar una tregua temporal entre Israel y Hamas, aunque los ataques continúan. Joana Sánchez.
31.645 personas han muerto en la franja y los heridos ascienden a 73.676, según datos del Ministerio de Sanidad de la zona. En las últimas horas, las tropas israelíes han matado a 92 personas. Además, desde el inicio de la guerra, el 85% de la población ha tenido que dejar sus hogares y el 60% de las infraestructuras de la franja han quedado destruidas. Los rehenes en manos de Hamas son 134. Las conversaciones para alcanzar un alto el fuego y consensuar nuevo intercambio de rehenes y prisioneros se han reanudado en Doha, aunque eso sí, Hamas, que había anunciado la presencia de una delegación, no ha acudido a la cita. Aún así, el jefe del Mossad, el primer ministro qatarí e intermediarios egipcios continuarán las reuniones para analizar la última propuesta enviada por Hamas. Las negociaciones se centran también en aumentar las vías y los esfuerzos para la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Por cierto, que el Open Arms está ya de vuelta en Chipre tras abrir una nueva ruta de ayuda humanitaria que pronto será surcada por otro barco. En el puerto de Larnaca, la ONG World Central Kitchen ultima ya los preparativos y carga ya el buque con 240 toneladas de alimentos.
Hace 2 horas que han comenzado a cerrar los colegios electorales en Rusia, tras 3 días en los que 115 millones de ciudadanos han podido acudir a votar en unas presidenciales, por calificarlas de algún modo, sui generis. Javier San Martín.
Habrá poco misterio en torno al resultado final porque la maquinaria judicial al servicio de Vladimir Putin se ha encargado de eliminar literal y metafóricamente a los candidatos. Unos, como Alexei Navalny, aparecieron muertos después de años de encarcelamiento y de sufrir intentos de asesinato. A otros, simplemente, se les ha impedido participar. Rusia volverá a ser dirigida con mano de hierro por un político que hace poca política y cada vez se enroca más en el militarismo. Ni los detectores de metales, ni la omnipresencia de policías y soldados en la puerta de los colegios ha impedido que una de las imágenes de estos 3 últimos días sea la de personas que tratan de boicotear estas elecciones, unas arrojando pintura dentro de las urnas, otras lanzando cócteles Molotov y muchas más simplemente haciendo cola, porque una forma de protesta que es difícil de reprimir es precisamente acudir a votar. Así lo han hecho cientos de personas cuyo objetivo real no era otro que el de colapsar los colegios electorales. Mediodía contra Putin ha sido el lema de esta protesta, que no solo ha tenido lugar en Moscú, donde más de 70 personas han sido detenidas, sino también ante las delegaciones diplomáticas rusas en países europeos. Los datos de participación, las encuestas a pie de urna y hasta el mismo recuento, que dado el tamaño del país tardaremos días en conocer y que hubieran sido habituales en cualquier crónica política y electoral, casi han dejado de tener importancia real en este caso.
Pasado mañana martes, tractorada en Gasteiz, a la que está convocado todo el sector agrario de Euskal Herria. Movilización para exigir medidas que garanticen un futuro estable y digno a las explotaciones agropecuarias. Es una de las cuestiones que hemos abordado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana con Edurne Basterra, la presidenta del sindicato UAGA. Ha recogido sus palabras Xavi Segovia.
Los agricultores vascos se volverán a echar a la calle para pedir ayudas al sector, coincidiendo con el Congreso de Agricultura Familiar que la próxima semana acoge Gasteiz. La presidenta de UAGA, Edurne Basterra, ha denunciado en Radio Euskadi que faltan calendarios, acuerdos y ambición para solucionar esta crisis. Añade que hay medidas que se pueden adoptar desde el ACUA y que no dependen de Madrid o Bruselas.
Hay normativas que dependen tanto de la Diputación Foral de Álava como de Gobierno Vasco. Entonces yo creo que ahí ellos sí que pueden hacer muchas cosas. Tenemos un canon del agua, tenemos un departamento que es URA, tenemos unas tramitaciones de la PAC que van muy lentas porque no hay un programa adecuado todavía.
Pide que se les obligue a hacer menos labor administrativa y más ganadera. Denuncia que muchas explotaciones han tenido que pedir préstamos porque no se están pagando las ayudas en Euskadi, mientras otras comunidades autónomas sí lo están haciendo.
Ellos nos dicen que tienen muchísimos problemas porque no se están cerrando los controles, porque hasta que no cierren todos los informes y los expedientes no se pueden pagar. En otras comunidades se está haciendo. Se está pagando y lo que hemos pedido es que se agilice esos pagos. Hay gente que tiene que pedir préstamos porque no tiene liquidez para vivir ni para dar de comer a sus animales.
Cree necesario más inspecciones en la cadena alimentaria para que se localice a quienes paguen por debajo de coste y no les obliguen a denunciarlos porque eso les supondrá, dicen, la pérdida de clientes.
En Sestao, este mediodía, manifestación para denunciar la desindustrialización de Ezkerraldea y exigir a las administraciones que impulsen el empleo en la comarca, Xavi.
Numerosos ciudadanos han participado en Sestao en una manifestación convocada por el sindicato LAB en contra de la progresiva desindustrialización que está sufriendo tanto Ezkerraldea como Meatzaldea, un proceso que se prolonga décadas, aseguran, dejando de lado a la gran industria en favor de sectores más de servicios. Citan los ejemplos de tubos reunidos trasladados recientemente a Murrió o el ERTE aplicado en la empresa de automoción MSF. Una desaparición que está provocando, añaden, la pérdida de miles de empleos y también la precariedad laboral. Amaiur Rentería, de LAB.
Llevamos años sufriendo las políticas de desindustrialización llevadas a cabo por el PNV y el PSOE, que eso ha conllevado que se destruyan miles de empleos en el sector de industria y que se reemplace por el sector de servicios, con empresas como Amazon, Costco y demás, donde las condiciones de trabajo son todavía más precarios.
Durante la marcha se han reclamado trabajos dignos también en el sector público, al que han acusado de privatizar muchos de sus servicios. Un sector público al que piden más apoyo político para garantizar, dicen, la continuidad de la industria.
En otro orden de cosas, hace 22 años ETA asesinó al concejal socialista de Orio, Juan Priede. Su partido le ha rendido hoy homenaje en un acto en el que el secretario general en Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha subrayado el compromiso de Priede con la democracia en años muy difíciles en los que, por el contrario, ha dicho, otros o colaboraron con los asesinos o miraron hacia otro lado y ahora se limitan a hablar de cambio de ciclo político.
Un recuerdo necesario, un recuerdo imprescindible y, por tanto, menos hablar de ciclos políticos y más reconocer que no se estuvo a la altura de las circunstancias y, sobre todo, que hay que reconocer que aquello no se tuvo que producir en ningún momento y que merecen memoria, justicia y reparación, por supuesto, por todo aquello que sucedió.
Y en el ámbito estatal, los socialistas cierran filas en torno al líder del partido en Cataluña, Salvador Illa, contra el que tanto independentistas como populares lanzan críticas, obviamente por distintos motivos. Gobernador civil de España para unos, marca blanca del separatismo para otros, Miquel Arregui.
Sí, el PSC arranca la precampaña con las mejores previsiones. Favorito en las encuestas, Salvador Illa recibía este domingo el apoyo de Pedro Sánchez, que llamaba a los catalanes a enterrar el procés y a abrir una nueva etapa de unidad.
Y es que Cataluña nunca avanzará ni sola ni dividida. Cataluña avanzará unida. Nunca lo olvidéis, España quiere a Cataluña y eso es lo que defendemos nosotros, los socialistas.
Para este objetivo, recordaba Sánchez, y ya es el mejor candidato, opinión que contrasta con la de Junts, que lo ve como un mero gobernador civil. Jordi Turull decía que su apuesta es un presidente independentista, mientras recordaba que Junts no renuncia a sus esencias.
Nosotros no renunciamos a la unilateralidad, nosotros no renunciamos a la DUI, ni a lo que va ser el mandat de l'1 d'octubre.
Turull sigue sin desvelar si Carles Puigdemont va a anunciar o no su candidatura para estas elecciones, mientras que, al igual que Junts, el PP también sigue deshojando la margarita. Los populares no aclaran su cabeza de cartel, al tiempo que coinciden con Junts en criticar a ella, pero con los argumentos invertidos. Cuca Gamarra.
A un partido PSC y a un candidato Salvador Illa, que son la marca blanca del independentismo.
Blanco de todas las críticas, Esquerra Republicana también ataca al candidato socialista. En una entrevista para La Vanguardia, Per Aragonés descarta un pacto con Illa, ya que dice eso supondría renunciar a mejorar el autogobierno y la financiación para Cataluña.
Y mientras tanto, en el Congreso, el PNV ha puesto en marcha una iniciativa para acometer un cambio legal rápido que permitiría a la justicia ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de ocupación de viviendas, Miquel.
Sí, para el PNV la ocupación causa un evidente perjuicio a los propietarios de las viviendas ocupadas, así como problemas de convivencia que pueden acabar en la degradación del entorno urbano. Así lo dice al menos la enmienda que el Grupo Vasco en el Congreso ha presentado para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los yeltsales proponen que los ocupas puedan ser desalojados en un plazo máximo de 48 horas desde la denuncia interpuesta por el propietario. El texto, al que ha tenido acceso Radio Euskadi, precisa que de esta manera no solo se adelanta el cumplimiento de una futura sentencia, sino que se da fin a la comisión de un hecho delictivo. Esta propuesta es similar a la que el PSOE hizo en la pasada legislatura, pero que no salió adelante y que ahora podría aprobarse si el PP también la apoya. Según los últimos datos del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, en el año 2022 hubo 17.000 denuncias por ocupación, de las que solo el 5% fueron de viviendas habitadas o de segundas residencias.
El mítico portero del Atleti, José Ángel Iribar, ha sido el encargado de presentar la cosecha de chacolí de las bolegas de Baquio en una fiesta que se ha celebrado esta mañana en Gorka Saavedra.
Ambiente festivo y protagonismo total para las tres bodegas de la localidad, Doniene, Gorronda, Abio y Zabala, que este año han logrado embotellar 130.690 litros, todo bajo el sello de denominación de Vizcaico Chacoliña, para el disfrute de los asistentes.
Mi primera vez, pero veo un ambientazo increíble. Buena gastronomía, esperemos disfrutar un día muy chulo.
Edan asko, eta kontuz gero, Chacoliña, kontuz. Taibuski llegas, albos al boscaguero.
Es una buena oportunidad para venir a degustar, sí, el chacolí y a pasar un buen día en familia y a probar talo y lo que haga falta.
La feria ha levantado la persiana a las 10:30 de la mañana y a eso de la 1:10 se ha celebrado la ceremonia de brindis de la mano de la leyenda del Athletic, José Ángel El Chopo Iribar.
Es increíble el cariño. El día del chacolí es un motivo de felicidad para todos. Se ve que la alegría de la gente, se ve que hay un ambientazo, se acompaña el tiempo también, o sea que todo va a ir bien.
Las actividades en Baquio se alargarán hasta el próximo martes día 19.
Así terminamos, nos dejamos ahora con Bego Yebra en la galería.